Hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos bien informados luego de media hora del panorama informativo de Radio Nacional. Qué lindo arrancó la mañana en Radio Nacional para todo el país en este Día de la Bandera, un día espléndido de sol. Arrancamos tempranito allí con Quique Pessoa, luego la transmisión oficial del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Olivos, primero y en simultáneo luego con Rosario y con las autoridades de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos en la continuidad. Estuve escuchando un rato el programa de Quique Pessoa, muy interesante los aportes de los distintos historiadores que tuvo como columnistas de este Día de la Bandera. Está Juliana Espatafora en la operación técnica, está Santiago Frías en la producción, está coordinando Mariano Miraglia desde Exteriores. Nosotros también tendremos nuestro homenaje en esta media hora para el Día de la Bandera, con las músicas relacionadas con esta fecha, naturalmente, y con este geminiano, con datos que nos contará de este geminiano magnífico que fue el general Manuel Belgrano. Digo el geminiano porque yo también soy geminiano. Él es del 3 de junio, hubiese cumplido 250 años el 3 de junio de 2020, y hoy, en conmemoración, el 20 de junio, cuando pasó a la inmortalidad el general Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820, con solo 50 años de edad, ¿eh? Uno de los hombres más ejemplares de nuestra historia, un economista, un abogado, político, periodista, diplomático, interesado mucho por la economía ya en aquel entonces, y destacó mucho, y en esto voy a coincidir con Mercedes Di Benedetto, la labor de las mujeres, ¿eh? Trabajaba codo a codo con las mujeres y aceptaba mucho las opiniones de las mujeres. Ya para ese entonces era un adelantado. Hola, Mercedes Di Benedetto, ¿cómo estás? ¿Mercedes?
Hola, hola.
Hola, Mercedes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Lo estaba saludando, pero se ve que
sí,
que no me escuchaba.
No la escuchaba, ahora sí la escucho.
Ahora sí.
Bueno.
Prócer querible, Belgrano, ¿eh?
Pero claro que sí, sí. Una persona inmensa, una persona espléndida, una cabeza terrible para esa época, y además decidido, ¿no? Arremetedor el hombre. Y incansable en cuanto a sus ideas y testarudo por querer cumplir sus objetivos. Ha tenido algunas derrotas, ¿no? Ha tenido algunas derrotas, pero supo sobrellevar esos momentos amargos, y luego, bueno, terminó como terminó, siendo este prócer que estamos reconociendo en este día 20 de junio. Y bueno, Mercedes tiene algo para contar al respecto, ¿no?
Sí, sí, justamente estaba pensando que esto también de las derrotas, que todos las tuvieron, tenía que ver también con que no lo acompañó la voluntad política del momento,
claro.
No lo apoyaron tampoco, ¿no? Como para que la cosa hubiese sido distinta.
Es verdad.
Bueno, yo voy a comentar algunas cosas que no hacen, digamos, al meollo de la historia de Belgrano, de todo lo que hizo, sino que me voy a detener en algunos pequeños detalles.
Me parece muy bien.
Ya conocemos la pobreza extrema con la que murió Belgrano.
Sí, sí.
Tanto es así, hoy lo estaban comentando, que pagó los honorarios de su médico con un reloj.
Uh-huh.
Y que el mármol de la cómoda sirvió de lápida porque no tenía para más. Y habíamos dicho la otra vez que el Despertador Filantrópico, que era el periódico del padre Castañeda, fue el único que mencionó la muerte de Belgrano ese 20 de junio de 1820. Bueno, el tema es que 83 años después de muerto, los restos de Belgrano se exhumaron para ser trasladados al mausoleo que ocupan en la iglesia de Santo Domingo. Lo único que quedaba más o menos en pie de Belgrano eran unos dientes bastante bien conservados, que fueron a parar a los bolsillos de los que entonces eran el ministro del Interior y el ministro de Guerra, el doctor Joaquín B. González y el coronel Riquieri, el de la Riccieri.
Sí,
el
de la autopista.
El de la autopista. Bueno, dijeron, nos vamos a llevar este pequeño souvenir de Belgrano, y se metieron los dientes en el bolsillo. Pero obviamente la noticia se supo y lo tuvieron que devolver, porque fue un escándalo terrible, tanto es así que en el diario La Prensa publicó que devuelvan esos dientes al patriota que menos comió en su gloriosa vida con los dineros de la nación.
Mira vos, qué bueno.
Impresionante. Bueno, yo hablo un poco acá del karma de Belgrano, ¿no? Porque ni muerto pararon de pasarle cosas negativas y de dejarlo desplumado de sus cosas. En el 2003 hubo alrededor de 150 libros que eran como joyas del no digo incunables, pero joyas del siglo XVI, del siglo XVII, del XVIII, fueron robados de la Biblioteca General San Martín en la provincia de Mendoza, y muchos de esos libros habían pertenecido a Belgrano, que además los había firmado. Ahora, no fue forzada ninguna puerta, porque estos libros que eran tan importantes estaban en un lugar donde la puerta estaba sujeta por un piolín, y el lugar no tenía ni serenos, ni alarmas, ni rejas. En ese momento se evaluó la pérdida de estos libros en $20,000, estamos hablando del 2003. O sea, con un piolín nomás estaba atada la puerta. Bueno, el 30 de junio del 2007 se llevaron del Museo Histórico Nacional el famoso reloj ese de oro con el que pagó a su médico. El robo fue registrado por unas cámaras y el ladrón forzó la vitrina y se fue sin llamar mucho la atención. El reloj era un reloj de oro, de bolsillo, ¿no? De oro y esmalte con cadena, que había sido obsequio del rey Jorge III de Inglaterra, y que al ser sustraído tenía un valor más o menos estimado en el mercado negro de 400,000 euros.
Epa.
Ahora, al otro año, en el 2008, encontraron a quienes habían robado esto, incluso fueron a la cárcel.
Ajá.
Es una familia, es el padre, el hermano y el hijo, y bueno, son reconocidos chorros, vamos a decirlo
claro,
así,
de
cuestiones históricas, ¿no?
Chorros de historia, digamos.
Sí,
historia,
muy interesados en la historia. Pero bueno, vos sabés que no quisieron revelar a dónde había ido a parar el reloj, así que cumplieron su condena, pero no se sabe todavía dónde está el reloj de Belgrano.
Y si aún les queda algún peso de eso, o algún euro, ¿no?
Sí, bueno, digo, esto del karma que decíamos hoy, ¿no? O sea, ni muerto, le robaron los dientes, le robaron los libros y le robaron el reloj.
Encima que murió seco, pobre, pobre
sí,
Belgrano.
Sí, por eso digo.
Sumido en la pobreza, le vienen a robar post-mortem.
Post-mortem, exactamente. Claro. Bueno, yo elegí para escuchar, creo que usted coincide conmigo, sí, de todas las canciones a la bandera, Mi Bandera.
¿Cómo no?
La escribió Juan Chazain, que era un niño de 13 años en 1852, y la escribió como poesía y ganó un concurso que había realizado su escuela. Después falleció jovencito, a los 27 años.
Ajá.
Unas décadas después, Juan Imbroisi, que era maestro de la banda del Regimiento Séptimo de Infantería, lo musicalizó, y la marcha fue cantada por primera vez en 1906. Ahora, después se le modificó la letra para no ofender a los españoles, porque decía, con España sus vínculos rompió. Y se cambió a, con valor sus vínculos rompió.
Correcto. Y en la versión de Baglietto la tenemos hoy,
sí,
¿no?
Modernosa.
Qué lindo, Juan Carlos Baglietto. Siempre es grato escucharlo. Con ese tono de voz tan particular e inimitable.
Sí.
Bueno, quédese en línea, Mercedes, ¿eh? No
Muy
me
bien.
Abandone.
Me quedo.
Recordamos, tenemos un Facebook que ha creado Mercedes Di Benedetto para este programa, que se llama Tierra Adentro con Estronati. las vías de comunicación habituales y las redes sociales de Radio Nacional son en Instagram, arroba Nacional AM870, y en el Twitter, AM Nacional también 870. Nacional, también no lo pongan, Nacional AM870. He recibido algunas noticias en Twitter esta semana muy gratas de oyentes de ahora de este programa y de antiguos oyentes de la noche, del programa que hacíamos con Dolina, porque han repetido alguna situación artística que generamos en su momento los chicos del trío sin nombre, que son Manuel Moreira, Martín Dolina y Alejandrito Dolina, Alejandrito hijo. Y bueno, tuve una buena devolución vía Twitter de los oyentes de aquella época, que son los oyentes de esta época también, de La Venganza y de este programa. Vamos a escuchar al querido Juan Carlos Baglietto, Juliana Espatafora. Vamos.
Está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Triunfos admiró cuando altiva en la lucha y victoriosa la cima de los Andes escaló.
Sábados y domingos, de 13:30 a 14. Tierra Adentro, con Guillermo Stronati.
Alta en el cielo, un águila guerrera, audace.
Ahí escuchábamos un tramo de Aurora en esta versión renovada de la canción A la Bandera, interpretada por 5 intérpretes, una realización de Radio Nacional y Nacional Rock, versos en rap, coros de Mavi Díaz, excelente versión, excelente. Ya me la habían enviado esta semana el querido Enrique Albistur vía WhatsApp, y la disfruté muchísimo, y sé que el presidente de la Nación también la disfrutó porque me hizo escuchar luego el testimonio de Alberto Fernández. Bueno, Mercedes Di Benedetto tiene algunos mensajes que han llegado al Facebook.
Sí, señor, más que nada han saludado y se han, digamos, presentado como oyentes fieles Elizabeth Verdún, Marta Kaplan de Formosa y Carmen Sajama.
Ajá. Esa es japonesa, me parece. ¿No? Pinta.
No, con Z, Sajama.
Ah, viste.
Carmen Sajama.
Bueno, Bueno, estaba diciendo en la apertura del programa lo que destacó la labor de las mujeres, ¿no? Belgrano, durante las distintas batallas que se fueron originando. Estamos procurando una conexión con Matías Dib, licenciado y profesor de historia, autor del libro Ideario de Belgrano. Quiero
muchísimas mujeres que por supuesto la historia oficial ninguneó de alguna manera, ¿no? Por suerte ahora sí. Ya hace unos años que están apareciendo, están desempolvando esas biografías, porque mujeres muy comprometidas con la patria y con la independencia.
Está muy bien. Quiero utilizar este espacio para dar difusión a un pedido solidario del hijito de un amigo mío de 25 de mayo que está en la ciudad de La Plata internado. Necesita plaquetas para su hijo Felipe. Creo que Felipe tiene 8 o 9 años. Sin compromiso, dice, pero el que pueda o tiene conocidos que quieran donar, llamar para solicitar turno al 0221-451-0097. 451-0097, teléfono de La Plata, del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en las calles 15 y 66. Por favor, indicar que es para el paciente Felipe Remondini, y veo el DNI del niño, 48 millones, y se me pone la piel de gallina porque es un chiquitito de 8 o 9 años, paciente de la nueva clínica del niño. De corazón, muchas gracias, me dice su papá, Gabriel Remondini. Yo conocía a su abuelo, al abuelo de Gabriel. Y bueno, me conmueve decir estas cosas porque son cosas graves, son cosas tristes que van sucediendo en simultáneo con esta pandemia que nos aqueja. Y bueno, y eso quería decir, porque parece que el dolor es mayor aún en cuarentena, ¿no, Mercedes?
Y sí, por el aislamiento, la soledad, uno no puede acompañar por ahí como quisiera al familiar que está pasando por un mal momento, y uno se angustia más de la cuenta.
Muy bien. Mercedes, gracias. Mañana vamos a compartir también una peñita, tenemos patio de tango,
tenemos de todo Wing como Pong, botica.
Muy musical el programa. Le agradezco mucho y vamos a escuchar un poquitito más de Aurora. Dele, a ver. Muy bien, qué lindo escuchar a Aurora, Me hace acordar esas mañanas de invierno con mucho frío, con pantaloncito corto en la escuela número uno, en el patio de la escuela número uno de mi pueblo, Bueno, y con guardapolvos almidonado, que apenas nos podíamos agachar o dar vuelta porque nuestras abuelas lo planchaban con almidón y quedaban muy, muy duros, muy rígidos los guardapolvos. Estamos en comunicación con Matías Dib, historiador, escritor, que ha escrito mucho sobre Belgrano, magnífico libro y diario sobre Belgrano. Hola Matías, Guillermo Stronati aquí en Nacional.
Hola Guillermo, muchas gracias por la convocatoria.
Bueno, no, merecida es, me imagino que muy convocado por estos días, desde el 3 de junio venís convocado, ¿no?, de distintos programas.
Sí, es un año especial, es el año de General Belgrano y claro. El mes de junio fundamentalmente es el de las celebraciones de la Semana Santa.
Y muy marcadas en cuanto a los números, ¿no? 250 es un número fuerte y 200 también es un número fuerte, ¿no? Por los aniversarios respectivos. Contanos un poquitito de Belgrano, contanos un poquitito de tu semblanza.
Bueno, en principio decir de Belgrano que fue un auténtico estadista, el primero de nuestra historia patria. Un hombre que generalmente la historiografía tradicional recuerda como el creador de la carapela, de la bandera,
claro,
de su participación en la primera junta, su adhesión a los principios fisiocráticos y también como general en jefe de la Fuerza por la Independencia. Y faltaba correr el velo por otro Belgrano, que es una personalidad multifacética, interesada en diversas ramas del saber, un hombre que verdaderamente con su lucidez de pensamiento y con su preparación intelectual proyectó un país con lo que hoy llamaríamos desarrollo sustentable, prosperidad claro. económica, protección ambiental. Verdaderamente Belgrano es una figura riquísima. Yo soy investigador hace casi 20 años en el Instituto Nacional Belgraniano y aún seguimos hurgando en los documentos de archivo y reperfilando la figura del profesor.
Claro, era un innovador, ¿no? Para esa época era un libre pensador de frecuente contacto con filósofos y pensadores de la época, que un analista de los tiempos políticos de principios de 1800. Era muy leído, digamos, ¿no? Él leía mucho y escribía mucho, fue escribiendo mucho de todo lo que le iba aconteciendo, por eso tenemos una rica historia para relatar, ¿no?
Exactamente. Belgrano es un hombre ilustrado, que además está versado en varios idiomas y que había ido a estudiar a España por iniciativa de sus padres. Vuelve con una formación que le permite encarar el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, o sea que es el primero funcionario público del régimen borbónico y desde dentro instala todas las ideas de desarrollo autonómico del Río de la Plata y se va forjando de algún modo la revolución de la cual es gestor y parte.
Hola.
Hola, hola, sí.
Sí, sí, tengo una pequeña interferencia en la comunicación con Matías, pero él consideraba que traía consigo la civilización, la cultura del trabajo, el amor a la tierra, el concepto de propiedad y el crecimiento económico, ¿no? Por eso la cabeza tan abierta y lo abierto que era, yo decía en el inicio del programa, a la convocatoria para la opinión de las mujeres en esa época, que para ese entonces era algo muy llamativo, ¿no? Porque los hombres eran de cabeza muy terca, de cabeza muy cerrada. Bueno, citemos a Bartolomé Mitre nomás.
Sí, precisamente Belgrano es promotor o pionero en la educación de la mujer, así como Belgrano es promotor de la educación pública, de primeras letras, abiertas, gratuitas, incluye a la mujer como necesidad de resignificar y dignificar el rol, de quitarla, él dice, porque solía suceder en la época, quitarla del vicio y de la ignorancia y poder recuperar el rol de la mujer dentro de lo que era la época de la ilustración, ¿no? Porque Belgrano es un replicador de la ilustración española en América, que pudieran ser buenas madres, buenas maestras, que pudieran formar a los ciudadanos, lo cual es un avance para la época, mirándolo con los ojos no anacrónicos, sino los ojos de los contemporáneos de Belgrano, en esto verdaderamente es un adelantado.
Matías, ahí me indica Santiago Frías desde los estudios de Nacional que van a volver a llamarte por otra línea para bueno. mejorar la comunicación. Recordamos Matías Dib, un historiador, un escritor de distintos libros, entre ellos Ideario de Belgrano, que estaba hablando con nosotros por Nacional. Hoy 20 de junio, paso a la inmortalidad del general Belgrano, pues falleció ese día, uno de los hombres más ejemplares de nuestra historia. Antes de liderar las milicias libertadoras, ejerció como abogado, periodista, político y diplomático, se interesó por la economía, tenía en su mente y su corazón la más grande obsesión, la libertad del virreinato del Río de la Plata. El 27 de febrero de 1812 inauguró una nueva batería a la que llamó Independencia. Allí hizo formar a sus tropas frente a una bandera que había cosido doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario. Su creador ordenó a sus oficiales y soldados jurar la fidelidad, diciendo: juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y la libertad. También teníamos ahí, pero no tenemos tiempo, una hermosa versión de Aurora, cantada por el tenor Darío Volonté. Recordamos a Aurora, cuyo autor es Ettore Panizza. Ahí está. Bueno, el mes de junio encierra las dos fechas más importantes de las efemérides belgranianas, por las cuales se determina que este año es de homenaje al creador de la bandera durante el mes de junio, pues se conmemoran dos de las más importantes fechas, las de las efemérides belgranianas, que son el 3 de junio, se cumplieron 250 años del natalicio, y hoy, 20 de junio, 200 años de su fallecimiento. Nuevamente, Matías Dib, ahí estamos, en el último tramo de nuestro programa, porque estamos hasta las 14. Matías, ¿estás allí?
Sí, sí, estoy aquí. No sé si me escuchan correctamente.
Sí, sí. Yo estaba memorizando un poco, bueno, la situación que vivía en el norte, en Jujuy y en Salta, hasta que llega Belgrano, lo que fue organizar esas tropas rebeldes que tenía en ese entonces, y contanos un poquitito de esa situación que vive allá por 1812, era, ¿no?
Exactamente, él asume el mando del ejército del norte, diezmado, derrotado, y con el cuadrón que justamente lo tiene que dejar por una condición de salud, y transforma unas tropas que él mismo llama Bisonia, sin recursos, sin preparación militar, las que terminan logrando las dos batallas que salvan la causa de la revolución, la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, y la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813. Y en el norte se pelea, la guerra de la independencia, es ahí donde justamente Belgrano desarrolla toda su acción militar.
Correcto. Ahí esa sensación que tenían y ese pensamiento lógico, por otra parte, para la época, de los jujeños y los salteños, cuyo sentido de patria era su propia provincia, no tenían el sentido ampliado de todo el país, ¿no?
Bueno, porque en la época que actúa Belgrano, en la de transición del Estado hispano colonial, o sea, del virreinato, al Estado hispano criollo, la primera de sus formas de gobierno propio, y no podemos hablar de Argentina como tal, la concepción era más regional, claramente, correcto, y justamente Belgrano lo que quiere es dar una idea de lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata, el territorio heredado del virreinato, y la conformación venía por parte de la revolución frente a la España ocupada por Napoleón.
Matías, ahí me están indicando que otra vez se dificulta la comunicación. Igual ya estamos sobre el tramo, el último minuto de nuestro programa. Es muy breve lo nuestro, y está el panorama informativo de Radio Nacional que va hacia las 49 emisoras de todo el país. Gracias por este contacto con nosotros en el mediodía del sábado. Matías, un abrazo grande.
Un abrazo, gracias.
Ahí está Matías Dib, historiador, y nos despedimos con la que me gusta a mí, la que más me gusta a mí, la marcha de la bandera. Ahí está, vamos, ¿eh? Vamos, Juliana Espatafora, gracias Santiago Frías en la producción y en la coordinación general, Mariano Miraglia desde Exteriores. Ahí vamos, vamos. ¡Qué lindo! La piel de gallina en el Día de la Bandera.
Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos dejó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. San Lorenzo se dirigió inmortal.